comer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Buenos días amigos y amigas. Un saludo desde su programa Una Hora con la Justicia, el día de hoy, jueves 18 de julio, a escasas 24 horas de la fiesta nacional, de nuestra 34ª fiesta nacional, que con mucho orgullo, mucha alegría, con mucho entusiasmo celebramos los nicaragüenses y las nicaragüenses, una fecha histórica como fue el derrocamiento de la dictadura militar somocista y la llegada al poder del pueblo organizado a través y conducido por su vanguardia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El día de hoy, jueves 18 de julio, estaremos conversando con el doctor Julio César alias Roque, juez quinto distrito penal de audiencias de Managua, sobre el tema de la unidad de análisis financiero, la legislación y cómo estamos viendo el tema desde el Poder Judicial. Como siempre, el día de hoy nos acompañan los periodistas María Elsa Vaca Suárez y Carlos Domingo Ferrey, quienes van a continuación a presentar las noticias que tenemos desde el Poder Judicial. Hay buenas noticias que tienen que ver con lo laboral, tienen que ver con el tema de la ratificación del Consejo, pero dejemos que nuestros amigos Carlos Domingo y María Elsa nos presenten las noticias.
Noticias del Poder Judicial.
Corte Suprema de Justicia nombrará 5 nuevos jueces de distrito laboral en septiembre.
Finaliza trámite de cambio de sellos de abogados y notarios.
Presidenta del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones juramenta a jueces laborales.
Autoconsulta electrónica ahora desde cualquier lugar del país.
Corte Plena ratificó a magistrados del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial y las 4 salas.
Buscan contrarrestar abuso psicológico en Tribunal de Familia de Managua.
Imparten seminario de mediación a 65 agentes de la Policía Nacional.
Facilitadores judiciales de Nindirí divulgarán ley contra la violencia.
Eficaz aplicación del Protocolo Internacional de Restitución de Niños.
Tribunal de Familia de Managua reorganiza ingreso para audiencias sin programación.
Se triplica demanda de justicia en Tribunal de Familia de Managua. La Corte Suprema de Justicia podría estar nombrando en el mes de septiembre 5 nuevos jueces de Distrito del Trabajo y de la Seguridad Social en los departamentos de Jinotega, Somoto, San Carlos, Ocotal y Boaco. La noticia fue anunciada por el presidente de la Comisión Nacional Laboral del Poder Judicial, magistrado Rafael Solís Cerda, en el acto donde se rindieron promesa de ley los recién nombrados jueces laborales de los departamentos de Masaya, Carazo, Granada, Estelí y Rivas.
Con un total de 11.027 sellos entregados a igual número de profesionales del derecho, finalizó el trámite de cambio de sellos que el Poder Judicial inició el 2 de mayo del año 2012 a través de la Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos. La información refleja que de un total de 15.445 profesionales del derecho registrados como notarios ante la Corte Suprema de Justicia, solamente 11.000 se presentaron a esa institución judicial a realizar sus respectivos cambios de sello, informó la doctora Marlene Jarquín Ortega, directora de Registro y Control de Abogados.
Los recién nombrados jueces por la Corte Suprema de Justicia de Distrito del Trabajo y de la Seguridad Social de Granada, Masaya, Estelí, Carazo y Rivas rindieron promesa de ley para tomar posesión de sus cargos ante la presidenta del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, doctora Olga Elvira Brenes Moncada. Los 5 jueces, Ovidio Perfecto Somoza, Francisco José Rosales Díaz, José Antonio Orozco Pastrán, Orlando Ruiz Lugo y Lenín Gregorio Serna fueron nombrados por el Supremo Tribunal según el acuerdo número 134 del 13 de junio de este año.
Los abogados y usuarios de la justicia ahora pueden consultar electrónicamente el estado de sus juicios en todas las circunscripciones judiciales del país desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. Así lo informó el ingeniero Héctor Ibarra, director general de gestión de despachos judiciales de la Corte Suprema de Justicia, quien explicó que antes del traslado de los nuevos juzgados de Managua hacia el nuevo edificio, cada complejo judicial de los departamentos tenía un código numérico que impedía que los usuarios de los departamentos pudieran consultar la base de datos de Managua y viceversa.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante el acuerdo número 151, decidió ratificar a los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial y a los magistrados que conforman las cuatro salas del Supremo Tribunal para el periodo comprendido del 11 de julio del 2013 al 10 de julio del año 2014. Por tercer año consecutivo fueron ratificados para presidir el Consejo de Administración y Carrera Judicial los magistrados Alba Luz Ramos Vanegas, en calidad de presidenta, el doctor Marvin Aguilar García y el doctor Edgar Navas Navas, en calidad de miembros propietarios. La Sala de lo Constitucional continuará siendo presidida por el magistrado Francisco Rosales Argüello, la Sala de lo Civil por el magistrado José Antonio Alemán Lacayo, la Sala de lo Contencioso Administrativo por el doctor Manuel Martínez Sevilla y la Sala de lo Penal será presidida por el doctor Armengol Cuadra López.
El Tribunal de Familia de Managua podría impulsar acciones contra quien abuse psicológicamente de sus hijos, al menos cuando eso ocurra en esa casa de justicia, afirmó la jueza Margarita Romero, quien agregó que ante un abuso psicológico en el Tribunal de Familia, los gestores de audiencias deben informarlos al judicial para que proceda según la gravedad del caso. El abuso psicológico que los hijos e hijas de relaciones rotas sufren cada día dentro del edificio judicial es un tema que preocupa a jueces y funcionarios del Tribunal de Familia, quienes han tenido que amonestar al padre, madre o familiar abusador.
La Dirección de Resolución Alterna de Conflictos está capacitando en el tema de mediación a un total de 65 agentes de la Policía Nacional, entre investigadores de la Unidad de Auxilio Judicial y la Comisaría de la Mujer y la Niñez de la Ciudad de León. La información fue brindada por la doctora Leticia Herrera Sánchez, titular de la DIRAC, quien externó que esta capacitación es una muestra de la colaboración que esta institución ha venido cultivando con la Policía Nacional a través de sus distintas delegaciones.
Con el objetivo de divulgar la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779, en las comunidades y comarcas del municipio de Nindirí, los facilitadores judiciales de este municipio recibirán un total de 60 horas de capacitación por parte de la jueza del Juzgado Local Único de Nindirí, doctora Claudia Munguía. Es necesario que los facilitadores judiciales se preparen en la Ley 779, no porque puedan mediar en los delitos contemplados en esta norma, sino porque son un medio de comunicación y divulgación de esta ley en sus comunidades, manifestó la doctora Munguía Payán.
Satisfactorio es el desempeño que nuestro país ha tenido desde que el Poder Judicial y el Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia firmaron el protocolo de actuaciones en materia de sustracción y restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. De los 7 casos que pasarán a la vía judicial, 3 se originaron en Managua, 1 en Juigalpa, departamento de Chontales, 1 en Cucrajil, región autónoma del Atlántico Norte, 1 en Cuzmapa, departamento de Chinandega, y 1 en Matagalpa, apuntó la doctora María José Arauz Enríquez, jueza de enlace por Nicaragua, para la aplicación de los convenios de sustracción y restitución de niños y niñas adolescentes.
¿Qué cómo me fue en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones? ¡Ah! Sin trabas y sin complicaciones.
Me hicieron justicia.
A mí me resolvieron. Me trataron bien y no se dilataron.
Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás. Estamos comprometidos con vos. Nos podés visitar del Parque Las Madres, una cuadra arriba, una cuadra al lago y una cuadra al norte.
Don Mario, ¿se dio cuenta que el Poder Judicial presentó en la Asamblea Nacional un nuevo Código Procesal Civil que va a reemplazar al actual?
De verdad, tía. Porque el actual, es del siglo pasado.
Sí, don Mario, cuando se apruebe el código, los juicios se resolverán en 2 audiencias y las partes estarán presentes en el juicio.
Además, el nuevo código permitirá la transparencia y la inmediatez de las sentencias civiles.
¡Qué bueno! Entonces, apuremos a los diputados para que saquen ya el nuevo código.
Poder Judicial, justicia para todos.
Hija, ¿y fuiste a poner la denuncia por maltrato que te dé el papá de tus hipotes?
Sí, papá, y me mandaron al Instituto de Medicina Legal para una valoración psicológica, pero...
Pues no detengas el proceso de la justicia. En Medicina Legal te van a atender los forenses con todas las de ley. Ah, si te piden valoración de los hipotes, no dejes de llevarlo, ¿oíste?
Papá, mira cómo me atendieron los médicos y las psicólogas de medicina legal. Y a los chavalos, ya ni se diga, les conté todo y ellos escribieron todo. Me dijeron que ellos mandan esos papeles a la policía.
Ahora esperar el fallo judicial.
Todos los forenses del Instituto de Medicina Legal están capacitados debidamente para valorar a las víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Instituto de Medicina Legal, con humanismo y ciencia, por una Nicaragua sin violencia. Mensaje auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Real Embajada de Noruega.
Una hora con la justicia.
Amigos y amigas, tal como les habíamos anunciado al inicio del programa, el día de hoy nos acompaña nuestro amigo el doctor Julio César Arias Roque, juez quinto distrito penal de audiencia de Managua. Anunciamos que a nuestros amigos que el licenciado Roberto Larios Meléndez no estará hoy en el programa debido a que está gozando de unas merecidas vacaciones. El jefe de comunicación del Poder Judicial, a quien le enviamos desde aquí, si acaso se ha levantado este distinguido funcionario, ¿verdad?, esta hora, pues porque goza de vacaciones, un cordial saludo. Nos complace también saludar a los miembros del Consejo de Administración y Carrera Judicial, encabezado por la doctora Ramos, Valuz Ramos, que fue el doctor Marvin Aguilar y el doctor Edgar Navas, quienes fueron reelectos pues como miembros del Consejo Nacional, y por supuesto a las salas y sus respectivos presidentes que fueron ratificados, lo cual demuestra la estabilidad pues que se tiene y que goza el Poder Judicial. Saludamos a los nuevos jueces laborales, vamos a tener uno de ellos invitados una semana de estos, a los nuevos jueces laborales. Ahora ya la Corte ya tiene, además de Managua, ya con jueces que van a aplicar el nuevo Código Procesal Laboral en Masaya, en Rivas, en Granada, por ejemplo, en Matagalpa, León, Chinandega, con lo cual poco a poco el Poder Judicial está cubriendo sus demandas en esta materia y devolviéndole a la población lo que reza en la Constitución, que dice: la justicia emana del pueblo y es ejercida en su nombre por el Poder Judicial. Buenos días, Julio, buenos días. Gusto tenerte por aquí.
Bueno, buenos días, doctor Rodríguez. Buenos días a toda la audiencia de este gustado programa. Y también enviarle pues un saludo a Roberto y que disfrute de sus vacaciones. Bueno, estamos aquí porque hemos sido invitados para abordar el tema este que hemos andado capacitando por todo el país durante los últimos 4 meses, abril, mayo, junio y julio, y el día de ayer concluimos con el último grupo en Managua de operadores y administradores de justicia. En total realizamos un poco más de 15 eventos de capacitación en todo el país, priorizando en primer lugar las zonas más alejadas o las zonas de mayor enfrentamiento algún tipo de delito,
pero,
que
sí, pero nos estamos refiriendo, Julio, a la capacitación. Uno, ¿en qué materia? Sí. Y dos, ¿de qué personal estamos hablando?
Bien, la capacitación abordó el tema de la creación de la unidad de análisis financiero, conocido como UAF, de acuerdo a la ley 783, que dio nacimiento en septiembre del año pasado a esta unidad, que no es más que una unidad de inteligencia financiera que fue creada a partir de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Y también se abordó un tema o un par de temas específicos que tienen que ver con la administración de justicia, o más bien del seguimiento, investigación, enjuiciamiento, acusación, enjuiciamiento y resolución de los problemas relativos al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Comencemos, Julio, para que nuestros amigos y amigas nos contextualicemos. Primero, esta ley, la ley 783, que crea la unidad de análisis financiero. Tu opinión, algunos sectores en su momento la criticaron e inclusive la recurrieron de inconstitucionalidad. Comencemos por ahí. Desde tu punto de vista, ahora que has estudiado a profundidad esta ley para la capacitación, ¿encontraste algún roce con la constitución política? ¿Viste algo que efectivamente pueda dar pie a que eventualmente quizás la Corte pueda declararla inconstitucional? ¿Tu opinión?
Sí, no conozco puntualmente, ¿verdad?, el contenido de los recursos, porque tengo entendido que fueron como dos recursos que por inconstitucionalidad promovieron algunas entidades. Sin embargo, lo que yo pude leer en los medios de comunicación, sí, en los días previos a la interposición de estos recursos, por algunas personas que se llaman expertas en estos temas o especialistas, era de que la ley de creadora de la unidad de análisis financiero iba a someter a todo mundo, es decir, a todos los nicaragüenses, a la investigación, decían, de sus recursos financieros. Y que por lo tanto dice que eso atacaba algunos derechos y garantías de los nicaragüenses establecidos en la Constitución. Yo nunca encontré realmente en esas argumentaciones que intentaron estas personas, nunca encontré de forma específica cuál era esa garantía o ese derecho constitucional que se veía afectado en todos los nicaragüenses con la creación de esta unidad de análisis financiero. Porque lo que yo logré entender en estas argumentaciones que hacían en estas discusiones era de que como que todos los nicaragüenses, ¿verdad?, teníamos que rendir cuenta ante la unidad de análisis financiero de nuestros recursos depositados en los bancos o los que manejamos en nuestras casas. Entonces hubo alguien que incluso utilizó un término novedoso y decía de que eso atentaba contra la intimidad financiera de los nicaragüenses, ¿verdad? Un término nuevo porque de lo que habla la Constitución es de privacidad e intimidad, ¿verdad? Pero eso, esa privacidad y esa intimidad se refiere al ámbito propiamente familiar, al que vos vivís en tu hogar. Por eso es que el hogar del nicaragüense no puede ser allanado, no puede ser violentado, o no puede ser allanado si no es con la orden judicial correspondiente. Lo que hubo, me parece, es que se trató de atemorizar a la población alrededor de la creación de esta unidad. Porque al final, ¿verdad?, la ley establece quiénes son los sujetos obligados a rendir esos informes de operaciones sospechosas ante la UAF.
Taxativamente la ley lo establece.
Sí, correcto.
Taxativamente, ¿verdad? Así
sí,
es.
Sí, por un lado te dice que son todas las entidades que están adscritas a la CIBOIF, a la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Por supuesto que estas entidades deben de estar rindiendo constantemente a la unidad de análisis financiero el informe o el reporte de operaciones sospechosas cuando en su sistema de controles se produzcan estos eventos. Pero esto es eventual, o sea, no es que vos vas a hacer un reporte de operación sospechosa de todos los cuentavientes que tenés, sino de aquellos que de acuerdo a actividades anormales o inusuales, ¿verdad?, generen esa sospecha.
Alguien hace una transferencia de $1,000,000, por ejemplo, entonces el sistema inmediatamente, supongo yo, se pondrá en alerta, porque no es común y silvestre que todos los días o que se haga una transferencia de $1,000,000, ese tipo de cosas, quizás así, por ejemplo.
Así es, más aún si en el perfil que tienen de la persona como cliente del banco, ¿verdad?, esta persona lo que ha venido manejando son $10,000 que le hacen depósitos de $15,000 debidamente respaldado por la documentación correspondiente, $50,000. Pero si de repente se produce una operación de esta magnitud y no se ajusta al perfil del cuentaviente, pues el banco está en la obligación, en primer lugar, de pedirle la documentación correspondiente que respalde este tipo de depósitos. Se presenta este tipo de información y no tiene por qué generar, ¿verdad?, ningún reporte de operación sospechosa. O si lo omitió el cuentaviente, pero en su momento, cuando sea requerido por las autoridades, logra fundamentar, respaldar esa transacción, tampoco puede haber ningún inconveniente. Entonces, esto no opera realmente con el ciudadano común que difícil o escasamente manejan ahorros que no son de mucha significación. No obstante, pues si algún ciudadano se prestase a una operación que que abra la sospecha de que ahí hay una acción de lavado de dinero, porque tenía una cuenta de $5,000 y de repente aparece con $100,000 en depósitos y transacciones que le han hecho y que reflejan anormalidad, entonces también se generará
un reporte de operación. Los bancos, por ejemplo, cuando vos abrís una cuenta, aperturar se dice ahora una cuenta, entonces te dicen cuál es el rango más o menos del movimiento que le vas a hacer a la cuenta en el banco. Entonces, vos calculás, decís, bueno, yo puedo llegar a, digamos, promedio mensual, un ejemplo, no sé, 500,000, 10. O sea, vos pones un rango, de un techo, digamos.
Es un perfil, el perfil que se hace del cliente, sí, ¿verdad? Sí. Esto tiene que ver con el principio de debida diligencia, o sea, de conocimiento de su cliente, que deben de tener las instituciones financieras, bancarias. Entonces, hacen un perfil, y por poner un ejemplo, no es el caso, un funcionario que gana 40,000 córdobas mensualmente, más o menos el banco lo va a perfilar, porque además si es un funcionario público que tiene alguna presencia pública notoria, esta es una persona que la califican o ya sea como una persona públicamente notoria, o si su rango como funcionario es mayor, políticamente en riesgo, ¿verdad? Porque puede ser susceptible de cualquier acción,
claro,
dirigida a la corruptela, ¿verdad? Que claro, se genera muchas veces desde algunos cargos de función pública.
Y además de los bancos, entiendo que también hay otras instituciones que son sujetos obligados, ¿verdad? Además de los bancos, creo que está la microfinanciera.
La microfinanciera, los casinos.
Los casinos, sí.
¿Verdad? Las casas de cambio, en fin, hay una lista. Una lista que es como dicen ahora en derecho, número clausus, sí, ¿verdad? Es cerrada, es la primer lista. Pero también la ley le da la potestad a la UAF, ¿verdad? Esas son las que le tienen que rendir la información a través de la...
Obligatoria,
correcto, de forma obligatoria.
Correcto.
Y hay otras personas jurídicas o naturales que están obligadas a rendir esa información cuando se lo requiera. La unidad de análisis financiero a través de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional. Y dice la ley que en casos puntuales y concretos, es decir, no es cierto que sea generalizado para todo mundo. Si yo, como persona natural, no realizo ninguna operación económica, financiera, bancaria, que genere esa situación de sospecha, entonces no estoy obligado a rendir ningún informe. Llevo mi vida normal, llevo mis ahorros normales, si es que los tengo, y no genero pues ni ese reporte de operación sospechosa. Pongo el ejemplo, si en determinado momento el dueño de un autolote vende vehículos, ¿verdad?, de determinado precio, y esa transacción puede generar alguna sospecha, la UAF, a través de la Dirección de Investigaciones Económicas, puede pedirle un informe. Si esta persona demuestra con su informe que la operación fue normal, no se genera ninguna investigación posterior por parte de la policía, porque la UAF lo que hace es que agarra esta información, hace un análisis de inteligencia y determina si en efecto, a partir de esa labor de inteligencia, se debe o no realizar una investigación en contra de esa persona, sea natural o jurídica.
Correcto, estamos claros del tema. Ahora bien, un segundo punto, o sea, es la policía la que va a hacer, ¿verdad?, la investigación en los casos, sí, en los cuales la unidad de análisis financiero vea un movimiento anómalo de alguien en concreto, una empresa, una sociedad anónima, una persona natural, y claro, lógicamente, pues, o sea, la persona tendrá que responder y decir, este dinero, esta transacción que proviene de, porque sí, lo que se trata, precisamente, la ley no se trata, como se dijo en su momento, de una persecución política, pues que en este no. país pareciera que los políticos de oposición quieren estar acorazados de toda ley que se genera, ¿verdad? Entonces todo es, no es que esté persecución política, cuando en realidad estamos frente a un fenómeno mayor que se llama crimen organizado, lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, desde el punto de vista del Poder Judicial, recientemente el presidente de la República aprobó un decreto, ¿verdad? ¿Nos podés ampliar un poco sobre el decreto reciente que aprobó el presidente de la República?
Hasta donde tengo entendido, lo que se está haciendo es ampliando un poco las facultades de la unidad de análisis financiero, y es con respecto a la inmovilización de algunas cuentas de ahorro para evitar como ya ha sucedido, que algunas personas vinculadas a delitos complejos de los que ya conocemos, ¿verdad?, como tráfico de estupefacientes, puede ser trata de personas, tráfico de armas o lavado de dinero, han logrado retirar de los bancos el dinero que tienen depositado. Se dio el caso famoso de una señora que llegó y retiró, creo yo, que alrededor de $90,000 de una institución bancaria hace un par de años, un poco más, y que siempre lo ponemos como ejemplo en los talleres de capacitación. ¿Qué fue lo que pasó? Que no permitió que de manera ágil pudiésemos inmovilizar ese dinero. Quiero decirles que otras legislaciones, ¿verdad?, y aquí no más cerca, Guatemala, y en Europa ya hay varios países, que cuando ellos sospechan de una actividad de lavado de dinero, pero por la complejidad del caso y por el carácter transnacional que tienen estas operaciones, es decir, que están vinculados a otros países en latitudes lejanas, por ejemplo, con respecto a Nicaragua, han tomado la decisión, y Guatemala tiene esa normativa, han tomado la decisión incluso de confiscar el dinero, ¿verdad?, o los bienes que se sospecha provienen de alguna actividad delincuencial, aún sin realizar un juicio contra esas personas. Es decir, en el tema este de lavado de dinero, lo que se produce es un proceso de inversión de la prueba, porque el lavado de dinero lo que persigue es ocultar, enmascarar, encubrir el origen ilícito de ese dinero o de esos bienes adquiridos con dinero de actividades ilícitas. Entonces, ante la complejidad de estas operaciones que se realizan, hay legislaciones, que no es el caso de Nicaragua todavía, que no se puede determinar, ¿verdad?, que proviene de estas actividades delincuenciales, pero aún la persona que está siendo lavado tampoco logra justificar esos fondos, se le confiscan.
Correcto. Amigos y amigas, estamos conversando el día de hoy con el doctor Julio César Arias Roque, juez quinto Distrito Penal de Audiencias de Managua. Los teléfonos en cabina, el 2222-3440, 2222-2835, repito, 2222-3440, 2222-2835. El tema que estamos analizando el día con el doctor Julio César Arias Roque precisamente es el tema de la ley 783 y el decreto del presidente de la República reciente sobre la creación de la unidad de análisis financiero. Julio, hay un tema que hay que, creo, explicárselo un poco, tal vez ahora que han dado las capacitaciones a nuestros amigos y amigas. Tiene que ver con lo siguiente. Vos decía, la unidad de análisis financiero es parte del GAFIC. ¿Qué cosa es el GAFIC? ¿Qué obligaciones tiene Nicaragua hacia esta institución? Digamos, ¿qué hace que nosotros tengamos que tener este tipo de legislación, este tipo de instituciones en el país?
Nicaragua, en el proceso de modernización del Estado, de sus instituciones y, por supuesto, de cara a la comunidad internacional, en tanto que no podemos ni debemos vivir aislados, está sujeto, ¿verdad?, a las medidas de este Grupo de Acción Financiera, que es un grupo que casualmente...
¿Así se llama? ¿Grupo?
De Acción Financiera Internacional, ¿verdad? El GAFIC.
El GAFIC.
Y en el caso de Nicaragua se suscribe al GAFIC, el Grupo de Acción Financiera Internacional
del Caribe. Sí. Y entiendo que también hay prácticas para el Grupo de Acción Financiera Sur.
Sí, ¿verdad?, que por algunas cuestiones que tienen que ver hasta con las barreras idiomáticas, nos sería más provechoso, digamos,
Adscribirnos al Grupo de Análisis Financiero del Sur.
Sí, correcto.
Que no sé cómo las siglas, cómo las pronuncian, ¿verdad?
Sur, o sea, los países
del GAFISUR. Sur.
Sí, GAFISUR, que son, digamos, los países fundamentalmente de habla hispana.
Correcto.
Porque en el Caribe hay países angloparlantes.
Jamaica.
Y francoparlantes.
Y francoparlantes,
¿verdad?
Sí.
Entonces, Guadalupe, etcétera. Sí, a veces se nos complica, digamos, hasta en la traducción de la documentación o los encuentros multilaterales que se producen en este marco. De ahí entonces que el GAFI lo que tiene como misión, ¿verdad?, a nivel internacional, el cuidado, pues, de las operaciones financieras, y que por lo tanto, pues, se emitieron una serie de recomendaciones. Son 40 recomendaciones inicialmente, más 9 de las más recientes, y una de ellas es que vos tenés que estructurar en tus países las instituciones y controles necesarios para evitar el lavado de dinero, ¿verdad?, en nuestro estado. De ahí entonces que Nicaragua venía, había conformado el CAF, el Comité de Acción Financiera, si no mal recuerdo, que así son las siglas, creados con las leyes antidrogas anteriores. Sin embargo, pues no tuvo mucho funcionamiento, digamos, o no era tan orgánico el funcionamiento, por lo que se vio la urgencia de crear la unidad de análisis financiero. No obstante, Nicaragua había venido enfrentando el tema de lavado de dinero, de tal manera que, por ejemplo, cada institución, de acuerdo a sus esfuerzos y capacidades, de acuerdo a sus recursos y capacidades, enfrentaba este tipo de delitos. Y para dar un dato, por ejemplo, otros países que ya desde hacía años tenían mejor estructurados estos sistemas de control, apenas han logrado llevar a proceso unos 17, 20 causas, cuando mucho. Y Nicaragua, en el mismo periodo de tiempo, 3, 4, 5 años, ha logrado encauzar y condenar más de 50 casos. Tenemos contabilizados así como 47, 48, que efectivamente en Nicaragua se procesaron y terminaron en sentencias condenatorias, ¿verdad? Entonces, eso ubica a Nicaragua en el plano internacional de mejor manera, porque el GAFI tiene establecido para poder calificar a los países, tiene establecido un sistema de lista. Entonces, esa lista en el peldaño más bajo es la lista negra, ¿no? Después viene un gris oscuro y un gris claro, que es el último peldaño en la medida en que vas saliendo y vas atendiendo las recomendaciones que te ha dado el GAFI. Nicaragua está en la lucha porque ahorita ya estamos en la lista gris claro, es decir, la menos grave, ¿verdad? Y vamos a tratar de salir de ese sistema de listas.
Pero creo que sería importante, Julio, que aclaremos esto de las listas, de los grises, de los colores, y por qué estamos nosotros todavía en el gris claro y no estamos, bueno, por supuesto no estamos en la lista negra ni en el gris oscuro y todavía no hemos llegado al blanco. ¿Tiene esto que ver con ajustes a la legislación, con cumplimiento de las normas, o tiene que ver con el hecho de que somos un país de narcotráfico? Eso creo que es importante que se lo aclaremos a la población. Esto, los colores grises, porque quizás podría pensarse que, si decimos estamos en el gris, quiere decir que Nicaragua es un país que está medio penetrado por el crimen organizado y la droga, pero tal vez eso sería importante que lo aclaráramos.
Bueno, primero partiendo del punto este de que si somos un país penetrado por el narcotráfico, yo puedo decir que no, pues los resultados del enfrentamiento a la actividad del crimen organizado, el narcotráfico, tráfico de armas, como te lo decía, ha sido bastante efectivo, la población
exitoso, sabe, sí.
Exitoso, se han desmontado las principales estructuras del narcotráfico que heredó este país de los años anteriores, pero también nosotros no podemos decir de que estamos libres de esta amenaza, de este flagelo. Por eso es que cada vez estamos creando mejores condiciones para poder detectar estas actividades, enfrentarlas y llevarlas a proceso, como lo hemos hecho. Es decir, el país no se puede dormir en sus laureles, aun con los índices de seguridad y de enfrentamiento que hemos hecho a este tipo de delincuencia. Sin embargo, pues los resultados son buenos. El hecho que estemos en un sistema de lista y que ya estemos por salir, porque estamos en la franja gris clara, no significa que estemos penetrados, sino que tiene que ver con el marco jurídico nacional, con la creación de las instituciones necesarias para la persecución a este tipo de delitos, y una vez que se cumplan con todas esas medidas, recomendaciones que hace el GAFI, pues Nicaragua va a salir de correcto. Ese
entonces,
sistema de
se lista. Trata entonces de la toma de decisiones institucionales,
claro,
que nos van a permitir salir
y la creación de
y normas, la creación de normas,
las que sean necesarias para ir ajustando el sistema de tal manera que todas las instituciones que componemos el sistema de justicia penal podamos actuar armónicamente siempre, es decir, con un objetivo claramente definido a partir de las normas. Y esa fue una de las razones de estos talleres que dimos por todo el país, de dotar a los funcionarios de todas las instituciones, porque ahí estaban.
¿A quiénes participaron en los talleres?
Bueno, lo para comenzar, como decimos nosotros, los clásicos: la Policía Nacional, el Ministerio Público, por supuesto, que son los ejes de la persecución penal, los administradores de justicia, es decir, jueces y magistrados del Poder Judicial, los mismos defensores las procuradurías de derechos humanos, el ejército, que ha tenido un papel relevante en la persecución. Entonces hemos ido dotando, y abogados, ¿verdad? Litigantes, hemos ido dotando a la gente de esta herramienta para que puedan ellos ver mejor el tema este de lavado de dinero, porque es un tema tan complejo que a veces vos no lo podés, a veces no lo lográs identificar si no es a partir realmente, en primer lugar, de una labor de inteligencia financiera, y en segundo labor, y en segundo lugar, de la labor de investigación de la Policía Nacional, que son dos cosas distintas. La UAF no investiga, la UAF hace una labor de inteligencia a partir de la información que le reportan, le agrega valor con su análisis, y si determina que efectivamente hay lugar para que se realice una investigación, se lo traslada al órgano competente, que es la Policía Nacional, con sus dependencias especializadas.
Entonces, es la policía la que hace la investigación, claro, posteriormente, y la que determina. Entonces, ustedes, y el tema de capacitación, ¿cuánto tiempo duraba, por ejemplo, cada taller, cada seminario de capacitación?
Fueron, cada taller, cada evento duraba 2 días de 8 horas, pero quiero decirles que en toditos los departamentos donde estuvimos del país, en todos los rincones que visitamos, el Triángulo Minero, la RAAN, la RAAS, nosotros encontramos una necesidad increíble de los compañeros funcionarios de todas estas instituciones que mencioné por recibir este tipo de conocimiento, este tipo de herramientas, este tipo de capacitación que les permite, como vuelvo a repetir, enfrentar de mejor manera este tipo de delitos. De tal forma que los talleres estaban programados de 8 horas diarios. Y hubo lugares donde nosotros pasábamos de las 6, 7 de la noche, o incluso como en el Triángulo Minero, que los 2 días que estuvimos allá, no bastó con que pasáramos todo el día, ¿verdad?, en los talleres de exposición, sino que después, ya en la tarde, se quedaban grupos de compañeros de las distintas instituciones, y hubo un día, por ejemplo, el primer día, que estuvimos hasta casi las 10, 11 de la noche hablando con ellos por los requerimientos de información que tenían.
Interesante, interesante. Entonces, ¿cuántos talleres fueron en total?
Realizamos 15 eventos. Parece que vamos a tener que hacer otros eventos a pedido de algunos departamentos.
¿Managua?
Managua fueron 3, y ¿tres? Ayer finalizó el ayer último. Ayer
terminó el último.
Sí, bueno. Ayer, bueno, todos los grupos de Managua siempre son bien fuertes por la experiencia de los funcionarios que participan ahí. Y estos talleres, que tenían un carácter de retroalimentación, cumplió con su cometido, porque los participantes aportaron enormes elementos a la discusión.
A la discusión. Qué interesante. Amigos, estamos conversando con el doctor Julio César Arias Roque, juez quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua. Los teléfonos en cabina 2222-3440, 2222-3440, 2222-2835. Tenemos una llamada. Adelante, por favor, díganos su nombre y dónde nos llama.
Buenos días, Carlos José Vidaure, y le saluda como siempre. No sin antes, pues, felicitarnos por el aniversario que vamos a cumplir una vez más en Nicaragua, por el triunfo de la revolución, y dado eso, pues, Nicaragua está progresando por haber logrado, pues, en aquellos entonces, triunfar y sacar adelante al pueblo, como efecto hoy lo seguimos viendo. Un saludo al doctor Arias. Ojalá, pues, como nicaragüenses, nos volvamos a seguir viendo allí en la plaza y en el lugar especial donde muchos compañeros nos reunimos, ¿verdad? Sobre el tema, pues, me gustaría de que la unidad, pues, tenga un poco de más beligerancia en el sentido de capacitar a todos los sujetos obligados, porque he sentido, pues, que hay un poquito de deficiencia, quizás porque esta institución es nueva, y por supuesto, pues, a pesar de que tenemos como directora una persona con experiencia, pero lo cierto es que él es la cabeza, pero también depende de los funcionarios que lo rodean, y quizás estos funcionarios, pues, tienen que dotarse de experiencias que yo lo que veo que son bastante jóvenes, pero eso no significa que no puedan adquirir la capacidad y la experiencia, ¿verdad? Me refiero porque yo siento que no se ha estado capacitando a los sujetos obligados, y la ley se piensa de que debería de haber cursos. Yo no lo he notado que hay todavía cursos de capacitación. Las intenciones de la unidad de análisis financiero solo está plasmada en la ley, en los medios de comunicación, a través de comunicaciones como las que están haciendo ustedes ahorita, pero en sí pues no he visto todavía que se haya llamado a los sujetos a pasar capacitaciones a las personas que están encargadas como oficiales de cumplimiento. Me parece a mí de que debería desde ya ponerse a capacitar, independientemente de la profesión que tenga el oficial de cumplimiento. Creo que debe de haber más, pues. Hace poco mandaron una lista ahí de las personas que tiene la ONU, las tiene calificadas como persona en la lista negra, pero un montón de letras ahí que no se entienden porque en otro idioma, pues. Debería paralelamente, porque se sabe pues que son personas extranjeras y que por lo tanto el nombre es difícil de entender, y sobre todo cuando son de países árabes. Pero por lo menos debería de ponerse ahí a la par de quién es, cómo es, o alguna fotografía de esa persona, porque cómo hacer para identificarlo a la hora que se presente a un lugar a hacer una operación. Pasen buen día.
Muchas gracias, doctor Carlos José Diar. Un saludo siempre. El doctor nos está escuchando todos los jueves una hora en este programa. Le mandamos un cordial saludo, doctor. Tenemos otra llamada. Adelante, sí. Por favor, díganos dónde nos llama.
Sí, buenos días. Salvador Meirena. Solo una preguntita bien puntual. Óigame, en Managua ya no va a haber oportunidad en el aquí pronto para otro taller, o sí, ¿verdad? Y si habrá otro taller, ¿estará abierto para abogados que no estamos vinculados orgánicamente al Poder Judicial?
Bien, ambas preguntas han sido, o ambas aportaciones han sido muy interesantes, y se nota la preocupación que tenemos por capacitarnos en estos temas. El grupo de capacitación que hemos andado por todo el país, estamos en anuencia, ¿verdad? Porque este es un esfuerzo de la Unidad de Análisis Financiero, el Poder Judicial y el Instituto de Altos Estudios Judiciales, y el Ministerio Público también. Estamos en la plena disposición de dar cuantos talleres de capacitación sean necesarios, en especial con los abogados litigantes. Yo creo que a través de las asociaciones de abogados sería bueno se pongan de acuerdo y lo soliciten, ya sea al Instituto de Altos Estudios Judiciales. Nosotros podríamos facilitar, el doctor Gerardo, yo podríamos facilitar esas solicitudes, darles trámite y organizar los grupos de estudio. Retomando un poco lo planteado por el doctor Carlos Vidaurre, pues yo creo que tiene razón. Si las instituciones financieras de este país, las instituciones bancarias, lo tuvieran a bien, pues nosotros estamos anuentes también a capacitar a los oficiales de cumplimiento y a cualquier otro personal que tenga que ver con el tema. La verdad es que yo tengo entendido que las instituciones financieras, las casas de cambio, han venido preparando a su personal en este tema antilavado de dinero, ¿verdad? Y contra el financiamiento al terrorismo. De tal manera que tienen pues gente preparada. No obstante, creo que nosotros en las capacitaciones lo hemos hecho desde la perspectiva de las instituciones que están empeñadas en la persecución a este tipo de delitos, que es otra visión, son otros ángulos de vista los que se aportan ahí. Por lo tanto, pues creo que sería bueno, por un lado, capacitar al personal de los bancos, las microfinancieras, en fin. Y también a nuestros hermanos, colegas, abogados, que también estamos en la total y plena disposición. Les decíamos que ya hay departamentos que de manera puntual quieren que a ellos se les dé esta capacitación, por ejemplo, Ocotal, Nueva Segovia, que son zonas fronterizas y que ven con preocupación que por ahí pueda producirse acciones de introducción de dinero o bienes que provienen de actividades ilícitas.
Correcto. Creo que con este tema, pues, de las preguntas, los amigos que están interesados en este tipo de capacitación, pues, tendrán quizás la oportunidad de poder hacerlo. ¿Qué medida, ya puntualizando lo que es el Poder Judicial, debemos tener los jueces y magistrados? ¿Qué aptitud, qué capacitación, qué herramientas debemos de tener nosotros para la implementación de esta legislación, pues, y todo lo que esto significa, Julio, para...
Bueno, lo que nosotros pudimos detectar, y lo decimos también por experiencia propia, en cuanto a los administradores de justicia, ¿verdad?, que son jueces y magistrados, creo que el tema anda por ahí, por el orden de tratar de analizar la norma sustantiva. Me estoy refiriendo a aquellos tipos penales que tienen que ver con el lavado de dinero y otras actividades que se realizan desde las estructuras delincuenciales organizadas. Porque este tipo penal, debido a que la actividad de lavado de dinero es sumamente compleja, no tenemos idea de lo complejo que es, en esa medida también la norma penal es compleja, porque trata de abarcar todas las conductas que puede asumir la delincuencia para realizar el lavado de dinero. Solo por decir algo, cuando usted lee el artículo 282 y el 283, pero el 282 en su inciso de A hasta el F, usted se da cuenta que cada uno de estos incisos trata de regular conductas delincuenciales, que por ejemplo en el caso del inciso A regula 19 verbos rectores o conductas o acciones que pueden realizar las personas dedicadas al lavado, que van desde administrar, resguardar, depositar, usar, administrar el dinero que proviene, o los bienes que provienen del narcotráfico. Es decir, pueden realizar una serie de acciones, no solo una persona, sino varias, en la designación de funciones que en estas estructuras se realizan. Pero también está el tema del sistema de prueba en este tipo de delitos. Es decir, en la prueba de los delitos complejos, lo que más se produce es la famosa prueba indiciaria, que es distinta a la prueba directa. Entonces, ahí creo que son los aspectos puntuales que tenemos que trabajar desde la perspectiva de los administradores de justicia.
Creo que para... Y sobre todo para los penales, pues, para los jueces y juezas que se dedican a los penales. Ahora, para los jueces alejados de las cabeceras, para los jueces locales, ¿también hay alguna incidencia por la cuantía, me refiero, pues, de lo que conocen, o eso es independientemente de la cuantía, el hecho de que los jueces locales también manejen el tema este de la legislación en esta materia, Julio?
Aquí el tema de la cuantía, pues, pienso que es un tanto irrelevante.
Irrelevante.
Lo que pasa es que nadie va a venir a lavar, digamos, 15.000 córdobas. Es muy difícil. Es bagatela eso, ¿verdad? Sin embargo, cuando se atreven a hacer alguna operación de lavado de dinero, es por montos enormes, pues, o significativos. No digamos enormes, significativos. Que pueden tener alguna incidencia en la sanidad de la economía, que es lo que tratamos de proteger, ¿no? La sanidad y la estabilidad del sistema económico-social nicaragüense. Eso es lo que persigue proteger el tipo penal lavado de dinero, la estabilidad y la sanidad de la economía nicaragüense, y eso también te trae estabilidad y seguridad en términos generales, ¿no? Entonces, por lo tanto, quienes conocen de este tipo de delitos son jueces de distrito, fundamentalmente, ¿verdad? por la gravedad del delito. No es por la cuantía, eso
es la gravedad,
sí, es la gravedad que significa este tipo de operaciones.
Correcto. En esta última parte del programa, en estos minutos que nos quedan, Julio, ya creo que se ha presentado, pues hemos visto de manera general, digamos, lo que significa esta legislación. Digamos, la pregunta ahora, ¿cómo se articula esta ley, la 793? Es la que...
783.
793.
Ah, perdón.
793.
Sí, 793, sí, perdón.
Que tiene 793, que tiene a la vez, fue reglamentada por el decreto número 07-2013 del 30 de enero del 2013 por el presidente de la República, y para los amigos que les interesa, que quieren ahondar más, pues pueden buscar la Gaceta número 25 del 8 de febrero de este año. Ahí está el reglamento de esta ley, donde pueden ampliar. ¿Cómo se articula esta ley con la con la otra legislación, es decir, con lo del Código Penal, crimen organizado, cómo se articula? Es decir, ¿hay un procedimiento especial en esta ley o es el procedimiento que sigue en cuanto pues al tratamiento del fenómeno, Julio?
No, es el mismo procedimiento común que se establece para el juzgamiento del resto de los delitos. Lo que pasa es que puede ser que, por como les decía yo, por la envergadura de estas operaciones, se le dé tramitación compleja a estos casos, porque hace falta ahondar en algunas investigaciones y en aportación de pruebas. Entonces, eso es lo que generalmente puede variar. ¿Cómo se vincula con otro tipo de delito? Se supone que generalmente esta acción de lavado de dinero proviene de actividades delictivas muy complejas como las del narcotráfico. No obstante, la ley, el artículo 282, te habla que el lavado se puede producir proveniente de cualquier actividad ilícita, porque igualmente alguien puede secuestrar a una persona, pedir el famoso rescate, y si es grandioso, alguien que pida $200,000, por poner un ejemplo, y quiera después ocultar el origen de este dinero, va a tratar de lavar o de blanquear ese dinero. Entonces, si te fijas, proviene de un delito común, ¿verdad? Como es el de secuestro. Y su consecuente extorsión económica.
Sí.
Entonces, pero después esta persona, ¿qué hace con $200,000? O se lo guarda para el resto de su vida, o va a tratar de blanquearlo, introducirlo en el sistema económico financiero del país. Ahí es donde opera pues el tema este de lavado de dinero. Y ahí, cuando hablábamos de la concordancia que hay con otros delitos, ahí es donde la acusación puede ser en lo que se conoce como el concurso de delitos, concurso real de delitos. Es decir, vas a acusar por el delito de secuestro, pero también puedes acusar por el de lavado de dinero. Aunque como en el caso específico de lavado de dinero, lo que la ley establece es que no necesariamente lo tiene que estar demostrado el delito previo. Simple y sencillamente, dice la ley, lo que hay que establecer es un vínculo con esa actividad delictiva que lo precedió. Es decir, nosotros demostramos, por ejemplo, que tal cantidad de dinero provino de una actividad del narcotráfico de tal o cual grupo. Nada más. No se requiere que esa actividad del narcotráfico haya sido juzgada y haya sido condenada. No se requiere.
Es independiente.
Es independiente porque es autónomo el delito.
Es autónomo el delito. Y la otra pregunta, entonces, cuando ocurren estas situaciones, de actividades de combate al narcotráfico y estas cosas, el juez penal, ¿qué instrumentos tiene para poder detectar, por ejemplo, propiedades que están en nombre de terceras personas, bienes que están que no están necesariamente a nombre de la persona que está siendo juzgada o que es condenada por este tipo de delitos? ¿Cómo estamos preparados en esa materia?
Esa es una pregunta importantísima, pero mira qué interesante. En este proceso que les decíamos de modernización del Estado nicaragüense para enfrentar este tipo de delitos, quien demuestra eso no es el juez, es la policía en sus actos de investigación. Entonces, la policía está dotada ya de una serie de programas y sistemas informáticos que le permiten analizar esto que estaba planteando. En el sentido que, por ejemplo, si producto de una actividad delincuencial se obtienen ganancias ilícitas, esas ganancias muchas veces se invierten en la compra de una gran cantidad de vehículos, generalmente vehículos de lujo, o propiedades inmuebles también de mucha envergadura. Entonces, ¿cómo haces para poder vincularlas? Porque los delincuentes comienzan a estratificar, a derivar todos estos bienes y propiedades con testaferros, los ponen a nombre de 5, 10, 20 testaferros. Entonces, ya hay programas que logran es crear matrices. Es decir, creas una matriz con los vehículos, creas una matriz con los bienes inmuebles y a través de esas matrices te permite vincular quiénes son los testaferros y a qué cabecilla obedecen esos testaferros. Por lo tanto, te permite vincular con facilidad a través de estas matrices esos bienes. También hay un programa ya conocido aquí ampliamente por los jueces, el I2, que utiliza la policía para establecer también matrices de relación de llamadas telefónicas, lo que te permite vincular al jefe o al intermedio con los testaferros o con otros operadores delincuenciales. Y entonces vos lográs demostrar eso en el proceso, lo lográs demostrar en el juicio, llegan los especialistas de la policía a explicarlo, y también están los análisis financieros que hace la Dirección de Investigaciones Económicas, que efectivamente llega pues con su esquema demostrativo.
¿Se requerirá especializar la justicia en esta materia o no es, o con la existencia de jueces penales en general, pues, de audiencia de juicio? ¿Estamos preparados? Porque es una materia, digamos, que, sí, que requiere...
Compleja, que requiere mucho análisis.
Análisis de contabilidad, de todas estas cosas que nos estás planteando, Julio. ¿Cómo estamos en esa materia?
Miren, la tendencia del derecho a nivel mundial es que se vaya especializando el derecho. Nosotros tenemos aquí el ejemplo, comenzamos especializándonos en adolescencia, nos hemos especializado en familia y ahora estamos especializados en violencia de género. Extrañamente, ¿verdad?, que este trabajo de especialización debió haber comenzado con este tipo de delitos, pues no tenemos jueces ni magistrados especializados para el enfrentamiento al crimen organizado. Nos hemos montado sobre la capacidad, el conocimiento y la experiencia de los jueces penales comunes. Sin embargo, yo pienso que sí, que se debe especializar en esta materia, porque si nosotros ponemos a Nicaragua de cara al futuro, si nosotros ponemos a Nicaragua de cara al concierto internacional, tenemos que estar claros que Nicaragua está siendo sujeta, ¿verdad?, de la llegada de grandes inversionistas o de grandes inversiones, de algún desarrollo económico. Y no podemos ocultar que el crimen organizado corre paralelamente a este desarrollo económico, trata de montarse, trata de aprovechar esta circunstancia y poder desarrollar sus actividades. Por lo tanto, esto se vuelve cada vez más complejo. Fíjate que estas actividades cuentan con muchos recursos económicos, incalculables esos recursos económicos, y también con recursos técnicos, tecnológicos, capacidad, tienen grandes profesionales al servicio de estas operaciones. Aquí se capturó a un tipo, Mark Harris, era un genio en las transacciones electrónicas para el lavado de dinero, un genio, y lo capturamos aquí. Ah, era un tipo que se ponía frente a una cámara, a una webcam, ¿verdad?, hacer transacciones internacionales increíbles. Entonces sí se requiere, pienso yo, urgentemente de la especialización.
Amigos y amigas, pues, y felizmente ya estamos llegando al final del programa. Creo que muy ilustrativo, esto nos demuestra que la seguridad que nos preciamos de tenerla cuesta dinero, la seguridad no es barata. Creo que la seguridad exige mucha capacitación de todos los actores. Claro. La seguridad exige transparencia en los actores, en los operadores que tenemos. El presidente ha señalado y dicho, pues, de que los países receptores de drogas, los países consumidores, que es donde va dirigida, no están dando los recursos que se requieren para que estos países, como el nuestro, con un Producto Interno Bruto muy modesto, tengamos la capacidad financiera y económica para poder enfrentar este tipo de delitos. Y sin embargo...
Pero además nosotros somos los países sándwich, porque sufrimos la presión de los productores
y la de los consumidores. Y sin embargo, con este país tan pobre, pero tiene una calidad humana, creo yo, importante, que ha hecho que estemos donde estemos. Julito, tus palabras de conclusión, por favor, para los amigos y amigas.
Bueno, yo el mensaje a la población nicaragüense es que estén tranquilas, la ley creadora de la UAF no es cierto que afecte a la población en general. Esta ley está dirigida más bien a darle protección a la población en términos generales, y también a felicitar a todas las instituciones que participan en el enfrentamiento a este tipo de delito, que no es fácil por la complejidad de la que ya hemos hablado, y con la escasez de recursos que tiene, por ejemplo, nuestra Policía Nacional, una policía humilde en recursos, lo mismo el Ejército, y ya no se diga, pues, el Poder Judicial.
Muchas gracias, amigos y amigas, un gran gusto, felicidades por mañana, 19 de julio, nuestra fiesta nacional, ¿verdad?
Y a Carlos, él sabe que nos vemos en el punto de siempre,
¿verdad? Ok, amigo, muchas gracias, hasta la próxima semana.
Mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.